Right. Vamos a empezar.
Okay.
Okay. Primera, yo necesito preguntarle sobre la situación política actual en Perú ahora, porque yo creo que toda la gente del mundo es conectado y es la misma con sus luchas, porque todas sus luchas son conectados. Y ahora nosotros estamos viendo esto con la pandemia y con las protestas de Black Lives Matter. Y necesito preguntarles, ¿qué es la reacción a Black Lives Matter ahora en Lima y en Perú en general?
Todos en cuarentena. Prefieres en español, ¿no?
Sí, español, sí. Lo
Ya,
siento,
ok.
porque mi español no es perfecto, pero
No,
I'm trying.
no hay problema, no hay problema. Como hemos estado todos en cuarentena y eso hace que estemos muy conectados en internet,
Sí.
entonces ha sido un movimiento que ha traspasado fronteras muy fácilmente. Entonces acá muchas personas también siguieron todo tipo de campañas para apoyar todo el movimiento de Black Lives Matter. Con respecto a acá, yo diría que la cuarentena ha ayudado mucho para que la gente esté más conectada con esto, pero sí, la verdad que se apoyó mucho desde acá también todo el movimiento. Muchos artistas también estuvieron unidos frente a esto. No solamente artistas, sino mucha gente en general frente a toda esta movida del abuso policial y bueno, todo lo que supimos que pasó, pues, ¿no?
Y para agregar a eso, sí, o sea, aparte del apoyo, obviamente, a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y específicamente a Black Lives Matter, el Perú es un país súper racista que ha tenido una historia de racismo bien engraved en su raíz. Y creo que como que abrió el diálogo a cosas que están sucediendo, obviamente, y que se hablan constantemente, pero sí le dio como que trajo de vuelta a primera plana el diálogo del racismo, ¿no? Y lo que está sucediendo acá en Perú, de lo que sucede en el racismo, no solo con las culturas afroperuanas, sino también nativas peruanas en general, ¿no? Es una locura, de verdad, la cantidad de racismo que hay acá y lo mucho que se normaliza.
Y de hecho eso también ha traído, esta semana ha habido un debate en redes sociales acá en
Claro.
Perú, porque incluso una marca de postres que el nombre de su marca era Negrita y tenía este personaje como la negrita ama de casa, empleada, muy estereotipada, decidió cambiar su nombre. Y la gente en redes sociales está polarizada entre los que piensan que está bien y que más marcas que con también esos estereotipos deberían hacer lo mismo. Está la otra parte de la gente que dice que se lo toma la broma y dice que nada que ver, o sea, que lo dice negrita con cariño, pero no se dan cuenta que están reforzando estereotipos malos, que incluso hay gente que ha crecido con esos estereotipos, la gente haciéndole burlas en el colegio con respecto a la marca. Entonces hay un montón de gente que no puede empatizar y no le parece mal, ¿no? Y es loco porque un montón de gente que yo conozco no le parece mal, ¿no? Y supongo que va a tomar tiempo ir concientizándonos de que está muy normalizado y que no está bien. Es complicado, ¿no? Pero paso a
Sí.
paso.
Creo que algo que sí he notado distinto a como esta etapa del movimiento antirracismo es que creo que es consecuencia de hecho de estar en una pandemia, como dice Vera, y estar en nuestras casas muy conectado a internet, es que como que la gente, o por lo menos mi experiencia propia y la gente que es cercana a mí, siento que ha tomado más iniciativa por informarse, o sea, por aprovechar que estamos en nuestras casas y intentar informarse lo más posible sobre el racismo para saber qué hacer al respecto personalmente, ¿no?
¿Hay muchas protestas ahora en tu ciudad o menos ahora?
No, de hecho, nosotros seguimos en cuarentena. De hecho, todavía no, recién se acaba el 30 de junio, creo que se acaba, ¿no? O
Sí.
sea, digamos que la gente sigue saliendo, hay una cuarentena que no es estricta. Pero realmente no está habiendo protestas cuando, bueno, nosotros también tenemos nuestros motivos, ¿no? Tenemos motivos más allá del racismo y del clasismo, muchos de corrupción, por ejemplo, muchos temas. Se ha visto que nuestro sistema de salud es tan malo que bueno, realmente los hospitales colapsaron bastante rápido, aparte que se ha reflejado tantos años de corrupción en esta cuarentena que tenemos muchos motivos por los cuales salir a protestar, pero que por temas de la pandemia misma todavía no estamos saliendo. Entonces, es algo que yo creo que en el futuro muy próximo probablemente se desencadenen otro tipo de protestas acá también.
Sí, es muy difícil con la cuarentena. ¿Cuánto tiempo ha estado la cuarentena en Lima?
102 días.
Wow.
Sí.
No, solo
Es
salimos a comprar,
muchísimo.
a hacer las compras y ya, ¿no? Salvo la
Pasa
gente que tiene que trabajos permitidos, ¿no? Como Vera, que es doctor, él sí ha salido a trabajar algunos días, pero yo estoy trabajando en mi casa, Mateo también.
Sí, es complicado, sobre todo para la gente que tiene negocios que viven al día a día, por ejemplo, ambulantes, entre muchos otros, que tienen que salir a trabajar a pesar de la pandemia. Bueno, es muy complicado, es muy, muy, muy complicado. Realmente, quienes tenemos trabajo de casa, incluso yo siendo médico tengo trabajo de casa, suerte que la tenemos, pero la mayoría de gente no. Por ejemplo, mi padre, que es vendedor de frutos secos, él sale a repartir todavía, o sea, porque tiene un negocio de eso. Entonces, y así hay la mayoría de casos realmente.
Y de hecho, acá se tomaron medidas como la cuarentena, se supo reaccionar rápido y todo. Y ha sido como un caso de estudio también nuestro país, porque las medidas se han tomado a tiempo, pero por cómo funciona en nuestro país, tanta informalidad, tantos comercios informales, ambulantes, etcétera, ¿no? Son gran parte de nuestra economía y con las medidas que se están tomando, no se pueden considerar a ellos de alguna manera porque no son formales, entonces tienen que seguir saliendo a trabajar, la gente se sigue contagiando, entonces digamos que por más de que se tomaron medidas, entre comillas, bien tomadas o con buena intención, nosotros tenemos problemas más a fondo, ¿no?
¿Crean que la prioridad del gobierno es la economía o la salud de la gente ahora en respuesta de la coronavirus?
Uy, yo pienso que la prioridad del gobierno siempre ha sido la economía hasta la pandemia. Y ahora que se dieron cuenta de que nunca le dieron mucha bola a la salud, ahora se pagan los platos rotos. Entonces, ahora hay un montón de enfermos, ahora hay hospitales colapsados, ahora hay un problema económico contra la salud privada, que yo sé que en Estados Unidos también pasa algo muy similar. Entonces, ahora que recién le quieren dar prioridad a la salud, se dan cuenta de lo mal que se ha manejado por años.
Se tomaron medidas como medio que orientándose más hacia la salud que o sea, promover más la salud que la economía, pero que de hecho reventaron en nuestras caras porque el sistema de salud es tan malo que no se pudo sostener, ¿no?
Ahora en Perú hay menos casos o más.
Vi que pasó en Estados Unidos, pero acá no. O sea, digamos que yo veo que la mayoría de la gente sí sabe que tiene que estar en cuarentena, por más de que pueda decir, ay, han dado otro mes más, pero de alguna manera se respeta si es que puedes, ¿no? Y mucha gente empezó a criticar al comienzo a la gente que salía a trabajar pese a que daban la cuarentena, pero a la vez no te puedes poner a criticar si ellos están en una situación mucho más difícil que la tuya, ¿no?
Sí, es
Es
complicado en
muy
todas
complicado, sí, pero acá no han habido tantas esas protestas como que basta la cuarentena, ¿no? Sino es como los que pueden cumplir la están cumpliendo y los que no están haciendo lo que pueden.
Es que es un país tan informal que lamentablemente hace un tiempo un artículo de la BBC, que es este diario inglés, que decía, hubo protestas en Ecuador, en Chile el año pasado, y decían por qué en Perú, si es un país tan corrupto, no ha explotado el problema. Y uno de los grandes motivos era justamente el informalismo, porque no hay mucha opresión de parte del Estado para poder hacer un negocio de alguna manera ilegal. O sea, no me refiero a ilegal en cuestión drogas, sino ilegal. Si yo armo una empresa, no la inscribo, no pago impuestos, por ejemplo. Como no hay esa opresión, entonces la gente puede mantener ese informalismo. Y no tiene por qué salir a protestar porque nadie les corta, nadie les frena la empresa. Entonces, en la cuarentena se está reflejando exactamente eso. Como la cuarentena es tan flexible, la gente igual sale a trabajar, no hay esta opresión de la policía porque la policía, dentro de todo, también tiene que salir a trabajar y también tiene familia que tiene que salir a trabajar. Entonces, no hay, no, no se, no, no se puede protestar porque la gente prefiere trabajar de manera informal porque no les pasa nada por trabajar informales, que parar de trabajar informal e ir a protestar. Ese es el tema. Por eso acá es muy difícil, fue muy difícil que se desaten protestas, salvo en cosas ya exageradas, como por ejemplo el año pasado que cerraron el Congreso. Pero de ahí no pasa mucho acá. Ese es el tema.
Qué interesante, qué interesante.
Igual están un poco satanizadas las protestas acá, porque de hecho nosotros hace no mucho vivimos épocas fuertes de terrorismo en los años 90 y logramos salir de eso y eran grupos con que podían tener algún tipo de ideas positivas, pero muchas negativas también, muy extremos, ¿no? Entonces ahora, digamos que cualquier persona que alce su voz en señal de protesta a algo, ya comienzan a terruquearlos, como se dice, ¿no? Que es como, ah, esos terrucos, esos terroristas están haciendo sus protestas, ¿no? Entonces, no hay mucho sentido comunitario de salir a protestar. No es tanta la gente que sale, salvo cuando son cosas ya muy descaradas o de parte del gobierno, ¿no? Pero digamos que poco a poco las protestas en general se le está quitando un poco eso, ¿no? Como que se les tiene muy la cruz encima, pero en verdad si uno no hace escuchar su voz, no va a haber ningún cambio, ¿no? Eso es lo que se está tratando de cambiar un poco.
Creo que es tan interesante a ver en qué tipos el mundo cambió ahora en relación de las protestas y estos tipos de movimientos.
¿Qué creen ustedes que es la conexión entre la lucha por los derechos indígenas y las comunidades nativos en Perú y Black Lives Matter ahora?
Wow, con respecto a las comunidades nativas, 2009-2011, que hubo una, claro, hace como 9 años, 10 años, hubo una protesta muy fuerte porque querían explotar los recursos naturales donde vivían comunidades nativas y las comunidades nativas se rebelaron contra eso y hubo una especie de guerrilla. Pero la verdad, siendo bien honestos, hay mucho olvido de parte del Estado en las zonas de la selva, en las zonas, sobre todo en las zonas nativas. Entonces, incluso comunidades nativas de la selva que viven en Lima fueron muy afectadas por el coronavirus. O sea, viviendo acá en Lima, ya ni siquiera en su territorio, que es la selva central, han sido súper afectados con el tema del coronavirus. La gente que está más metida, yo creo que en la zona interna de la selva, no sé qué tan afectada esté en el con respecto al virus, que es bueno por un lado porque puede ser de que no haya habido tanto contacto, pero es malo al mismo tiempo porque en caso haya habido contacto y estén contagiados, nosotros no estamos tan enterados. Entonces, es un gran problema y yo creo que en resumen con respecto a las comunidades nativas, hay muchísimo olvido de parte del Estado.
Bueno, o sea, la historia del racismo y del clasismo es una historia que ha definido el Perú desde su origen y que todavía estamos luchando. Y
Así es, desde los españoles.
es muy loco lo normalizado, porque creo, o sea, obviamente a diferencia de Estados Unidos, creo que en Estados Unidos sí existe mucho más el diálogo de cuestionar esas cosas, cuando acá es una minoría como muy, muy pequeña la que realmente empieza a cuestionarse las cosas que se tienen que hacer para cambiar estos temas, ¿no? Que están tan enraizados en nuestra cultura.
O sea, eventualmente ha habido protestas en contra de los abusos del gobierno hacia los territorios que pertenecen a la gente indígena, digamos, o la gente que vive en la selva, pero realmente en los últimos años no ha habido mucha revuelta con respecto a eso acá. Y no se sabe si es porque realmente es un tema que ha estado olvidado o no ha habido mucha polémica al respecto. Probablemente a raíz del problema de Bagua, que ha sido hace 9 años, ha quedado un poco ahí. Luego estuvo Conga, que fue otro problema también, pero si no me equivoco, no fue Conga. O sea, no hicieron. Conga era también iban a hacer una planta hidroeléctrica, creo. Y al final no terminó por hacerse. Entonces, recuerdo que hubo un concierto justo de Manu Chao hace también como 9 o 8 años, en el cual tocaron el tema de Bagua. No, de Bagua no, perdón, de Conga. Y claro, llegó el líder de la comunidad nativa que vivía en la zona, y hablaron mucho de que no se debe ultrajar los derechos del territorio de la gente que vivía allá muchos años antes que las colonias. Entonces, realmente, de lo que recuerdo, ha sido uno de los últimos problemas que ha habido con respecto a la selva y a las comunidades nativas. Y sí hubo marchas al respecto.
Pero en América Latina, sí siento que hay un sentir parecido en el resto de países. De hecho, cuando estuvimos en Santiago hace poco, fuimos a tocar mientras que estaban explotando las protestas en Chile contra el gobierno, y tú veías banderas mapuches por todos lados, ¿no? Que es como de estas comunidades bien, bien propias de Chile, ¿no? Que tal vez hace unos años no hubiera pasado, ¿no? Es loco que está despertando este sentir por lo propio, ¿no? Por lo propio de cada país, de sus comunidades.
Lo siento a empezar con estas diálogo muy depressing y
No, no
político.
hay problema.
Creo que es importante y es necesario para todos hablar sobre estos temas.
No, sí, no hay problema, todo bien. De hecho, es bueno que tomar postura frente a esto, pues es nuestra responsabilidad también como ciudadanos del mundo en general.
Sí, es la
Sí.
responsabilidad de todos. Ustedes usando tus platform para hablar sobre estos temas y problemas políticos.
La gente, nosotros no lo hacemos tanto, a menos que veamos que sea necesario, y siempre nos han recibido bien, pero yo veo mucho que cuando otros artistas peruanos hacen algún comentario sobre política, y la mayoría de las veces veo que es bueno, veo mucha gente respondiendo mal, como que tú no deberías estar hablando de política, tú eres un músico, o para esto no te sigo. O te voy a dejar de seguir, es como no,
Claro.
no todo es música en la vida, ¿no?
Es que es importante que uno dé una opinión, sobre todo sabiendo que tenemos cierta plataforma de exposición, o sea, de que estamos expuestos a cierta cantidad de gente. De hecho, yo no, o sea, yo no, yo no, yo considero que no estamos interesados en hacer de Mundaka una plataforma exclusivamente política y orientar nuestra música. O sea, nuestra música realmente es mucho más orientada al arte, a temas mucho más imaginativos, más que realmente políticos. De hecho, creo que no tenemos ninguna letra política. Pero como decía Richard, cuando es necesario hay que tomar postura definitivamente. Y creo que no estamos en una posición para quedarnos callados, sobre todo porque, bueno, discutimos mucho entre los de la banda todo con respecto a lo que sucede para poder dar un mensaje coherente y situado del lado que realmente, bueno, menos consideramos correcto, ¿no? Entonces, sí, es importante al menos tomarlo en momentos necesarios como estos, pues, ¿no?
Sí, porque ahora pienso que es peligroso para ser neutral en estas situaciones, especialmente a las bandas y los artistas, pero arte representa la vida y estos problemas que existan en nuestro mundo.
Claro. De hecho, el arte es una tremenda plataforma para poder manifestar lo que, a ver, nosotros no somos quienes, ¿no? Pero durante la historia se ha visto que el arte ha servido plataforma para poder manifestar cosas que no se pueden manifestar así nomás porque son oprimidas. Entonces, de hecho, somos un canal por el cual sirve para ese tipo de motivos.
Y la internet ayudará está mucho, mucho.
Sí.
Ahora me gustaría saber cómo han impactado estos factores políticos a los músicos, especialmente los conciertos y recording albums, porque todos ustedes no pueden estar en el mismo lugar ahora.
Es muy complicado todo. De hecho, nosotros tenemos claro que, no sé, quizás ahora a fin de mes termine la cuarentena o de repente el siguiente mes, quién sabe, ¿no? Ya pareciera que fuera a terminar, pero por más de que podamos ya salir de nuestras casas, nada va a volver a la normalidad tan rápido, ¿no? Yo no creo que este año vayan a haber conciertos, y seguro va a ser el 2021 y quién sabe cuándo realmente. Es muy complicado todo, ¿no? Sobre todo a la gente que se dedica 100% a la música, como nuestro staff técnico, que tienen que ver ahorita buscar maneras de ingeniárselas, de salir adelante, ¿no? Y lo que nosotros hemos podido hacer durante este tiempo ha sido, tuvimos un concierto online en que nos grabamos cada uno desde su casa. Por suerte todos teníamos cómo grabarnos y ya lo juntamos todo, lo editamos y pudimos salir con estos conciertos tocados desde casa, ¿no? Que están buenos. Es muy distinto, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ensayarlo, vas al concierto, probar sonido y tocar, no te toma tanto tiempo, ¿no? Pero acá es cada uno se graba, luego subirlo, descargarlo, mezclar el audio, editar el video. Digamos que es mucho más producción para solo un concierto, entonces es raro, pero es diferente, ¿no? Está bueno también tener nuevas formas de tocar para tu público, no sé, es raro. Pero no sé, ojalá que en esta encerrona, acá Vera es el principal compositor de la banda, ojalá que esté inspirado para hacer nuevas canciones. Claro, después de una vez que termine esto, imagino que no, como no vamos a tener conciertos, justamente ya nos podremos reunir enfocados más en hacer nuevas canciones, supongo, ¿no? Ya que no vamos a poder estar tocando estas.
Así es.
Quién sabe, podemos terminar teniendo material nuevo más rápido de lo que hubiéramos tenido antes, ¿no? Por
Sí,
cómo
sí.
cambian las cosas.
Sí, eso es
Es
justamente
justamente lo...
un concierto que tocamos con muchísimos otros artistas peruanos que hizo esta chica que se llama Nidia Cárdenas con su asociación que se llama Fuck Cancer, que ahora lo asoció junto a Fuck COVID, que era como para ir junto a la coyuntura, y era un concierto, un live stream benéfico a través de YouTube, donde la gente podía ir donando mientras veía el concierto.
Oh, qué bueno, that's awesome.
Sí, de hecho este domingo vamos a estar para un festival de México,
Oh,
que
sí.
sí, va a ser básicamente, también es también benéfico justo para proteger las comunidades nativas, indígenas y campesinas de Oaxaca, en México, donde justo fue un terremoto el martes, creo. Martes o lunes, entonces, sí. Y vamos a tocar otro concierto así, igual, todo desde casa, todo grabado, en vivo, por supuesto, a
Sí.
las 6:10 de la tarde.
Cuando no hay una cuarentena y coronavirus y todo eso, ¿cómo es la escena de música en Lima cuando todo es normal?
La escena de Lima es un poco, siempre ha sido muy pequeña. En los últimos años hemos sentido que ha crecido más, que bandas más chicas, más nuevas han podido encontrar su espacio, porque tenemos varios problemas que no ayudan a que se pueda desarrollar esa escena. Un principal problema es la radio FM acá. Los únicos artistas peruanos que pasan son canciones de los 80 o de los 90, canciones de más de 20, 30 años que siguen pasando las mismas y las mismas, porque no sé,
Es
porque
una
queremos
mierda.
que la gente conoce. Sí, y entonces, aunque ya existe el internet y todo, que yo creo que el internet nos ha ayudado a nosotros a poder llegar a donde estamos ahora. Estos medios siguen siendo muy, muy, muy potentes, muy importantes. O sea, cuando hemos tenido alguna entrevista en televisión o alguna aparición pequeña en radio o algo, siempre aparece algún comentario en algún video de YouTube nuestro, los conocí por este programa o los conocí por tal lado. Y te das cuenta que estos medios masivos tradicionales, televisión, radios, siguen siendo muy fuertes, pero no hay mucha exposición ni mucho lugar para estas bandas nuevas. Entonces, las bandas nacen muy, muy de abajo, ¿no? Como estos shows muy DIY, de ahí hemos salido nosotros. Amigos que organizaban conciertos de 50 personas o de 30 personas y ahí tocábamos. y por ahí nos conocían dos personas nuevas, y, como, y así ir creciendo, y te haces amigo de las bandas y organizar conciertos juntos. Como hay este sentido de encontrar tu escena de bandas con ciertas similitudes de estilos, de sonidos, y poder hacer cosas juntos e ir creciendo, ¿no?
Eso
Digamos que así llegamos a crecer nosotros. Y hay un público ahí que se mueve entre todas esas bandas y que digamos que es fanática de esa escena, ¿no? Es algo chico, mediano, pero es chévere. Sería
sí.
bueno que siga creciendo, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo sobre el tema.
Sí.
De que hay bandas, hay bastantes bandas que tienen un potencial increíble, ¿verdad? Y la gente que realmente está en la escena, ese pequeño público que hay, es como un público muy fiel y muy chévere, que en los conciertos se vive bastante. Entonces, dentro de esa pequeña escena hay como un potencial de mucho, pero sí sentimos que no hay como una infraestructura que permita que esto crezca, ¿no? Porque para llegar a realmente, o sea, llegar a ese nivel profesional dentro de la música, donde realmente sientas que estás creciendo y que puedes salir más allá de simplemente tocar para ese pequeño público que se repite constantemente, no hay mucho, ¿no? Como que es súper limitado.
Sí,
También porque no hay una, no sé si una carrera, pero como que un ecosistema de carreras musicales profesionales que se lo tomen en serio acá en el país, que se está empezando a desarrollar, que
sí.
hay gente, pero que todavía es muy limitado. Igual con los espacios, igual con los equipos, como que todo ese sentido no sé si llamarlo profesionalismo, pero de tomárselo lo más en serio posible para crear realmente una escena que esté suficientemente desarrollada, está todavía
Claro,
caminándose.
digamos que, por ejemplo, venues para tocar para 200 personas o 100 personas, no sé, 300 personas, números así medianos, casi no existen en Lima. Y eso que Lima es como la capital donde, digamos que mejor podrías hacer música de este tipo acá en Perú. No hay venues para música, digamos que la mayoría son de 1.000 personas para arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes desarrollarte e ir creciendo si no tienes lugares donde tocar cuando eres más chico, ¿no? Es otro problema más, ¿no? Que creo que no es solo de Lima, que pasa en un montón de lugares, ¿no? Que no hay locales, o sea, tocamos mucho en bares a veces, o hemos tocado mucho en bares,
Bares y
pero no
también
en locales de
casas.
conciertos. En casas, en locales alquilados, locales de la policía, olvídate, hemos tocado en los lugares más raros, pero locales de conciertos, digamos que el único que recuerdo es la Noche de Barranco, que es el lugar más emblemático de Lima para tocar, y sí está pensado para tocar, que es chico, ¿no? Pero será para entre 100 y 200 personas, pero no conozco otro lugar aparte de ese.
Y por eso es una comunidad, ¿sí?
Sí.
Creo que eso es interesante porque estoy de una ciudad muy pequeña y creo que la escena en estas áreas es muy similar, que es muy DIY y hay una comunidad de bandas y otras artistas con estilos similares, ¿sí?
Pero la gran ventaja que tienen ustedes en Estados Unidos es que no todo está concentrado en una ciudad grande. Ustedes tienen la facilidad de que si una banda por ejemplo, en el pueblo de donde tú vengas, si tienen una banda muy buena, puede agarrar su carro, manejar 1 hora, llegar a otro venue más grande en otra ciudad y así hacer una pequeña gira interestatal que
Sí, por
Tienen la economía para pagar un hotel con lo de la noche, con lo que ganen por noche, entonces pueden ir armando su propia escena y cada ciudad es como si fueran peldaños. Acá en Lima es como, tienes un pequeño peldaño que es Lima, o sea, asciendes un poquito y luego ahí te quedaste. Como que es bien difícil como hacer una gira, irnos manejando hasta Chile, por ejemplo. O sea, son 3 días, es inviable realmente, entonces es bien complicado, pero sí, la verdad que sí, en Estados Unidos tienen bastante más ventaja realmente, acá estamos bien, bien complicados. Y para colmo, que lo que decía Richard, la radio no nos hace mucho caso. Yo creo que hemos tenido casi la misma cantidad de entrevistas de medios como radio del extranjero como en Perú, básicamente, o sea, se equipara mucho. Entonces, a ese punto acá en Perú hay muy poco apoyo de las radios.
Qué interesante para yo, que la radio no tiene nadie música nueva y todo es las 80s y los 90s.
Es un desastre.
La única música moderna que pasan es lo muy mainstream, pop, reggaetón, salsa, no sé, que son los géneros más populares acá, ¿no? Pero en el caso del rock, está estancado en el tiempo.
Es, creo
Sí.
que underground.
Sí, ha quedado ahí como.
Qué interesante, porque ahora yo creo que es similar con las estaciones de radio muy grandes, pero las estaciones más pequeñas como KZSC no es la misma. Pero creo que es muy interesante que todas las estaciones de radio no tiene nadie rock.
Hay muy poco, muy, muy poco realmente.
Wow. Pues, ¿cuál dirías que es el género musical con que Mundaka se identifica más? Creo que es surf rock o otra.
Ahí
Siempre es
ya
un problema esa
entramos en.
pregunta.
Siempre es un problema porque nunca sabemos qué responder. O sea, hemos hecho una mezcla de tantos géneros que
Sí.
realmente podríamos enumerarlos mejor. Yo creo que, a ver, hay surf rock, hay reggae, hay jazz, hay dream pop, hay. ¿Qué más? ¿Qué? Ya, jungle pop.
Sí.
Post rock, hay como de todo un
Post
poco.
rock, todo
No,
eso lo
todos la
mezclamos.
cosa.
No siento que ninguno sea más predominante que el otro.
Claro,
Entonces,
somos Mundaka Rock.
no, no
Rock
sé,
para el
pero
mundo.
me gusta eso.
Tocamos rock.
Claro.
Prefiere la banda no estar definida un género singular, sí.
Indie, ¿no?
Sí.
Indie, porque las radios no nos pasan.
Así es, independientes, por supuesto.
Me gusta eso. Me gusta Mundaka Rock. Creo que es una buena genera por ustedes.
Sí, somos, claro, somos como world rock. Claro, Mundaka, mundo, world, chat, ¿entiendes? Como que tiene cierto sentido.
Versión
Creo preguntar, ¿por qué el nombre Mundaka? ¿Qué significa este nombre para todos?
Mundaka es una playa. Mundaka es una playa en el País Vasco, en España. Y yo, la verdad que me gustó el nombre, nunca supe por qué, me gustaba mucho. Y ese juego, eso yo lo encontré en un juego de PlayStation 2 que se llamaba Kelly Slater Pro Surfer. Entonces, una de las playas donde jugabas era Mundaka. Pero bueno, no sé, sonaba bonito, sonaba como a mundo y nuestra música es como música del mundo también. Entonces, tiene
Y
como que tiene
digamos
varias
que
cosas.
las primeras canciones, varias tenían estos elementos de surf rock, entonces también hacía un poco de sentido, ¿no?
Pues, ¿cómo empezaron Mundaka y cómo se conocieron?
Yo conocí a Richard en algún concierto por ahí o por internet, por Fotolog, no me acuerdo cómo fue. Fotolog era una página para subir una foto, era una especie de red social. Entonces me conocí con Richard y un día le digo, oye, hay que tocar. Y nos juntamos a tocar con otro amigo, Godo, eso fue el año 2010. Tuvimos dos ensayos y nunca más nos vimos. Y al año siguiente yo estaba con otros dos amigos y les conté que tenía un proyecto con Richard y se unieron a tocar. Éramos Richard, yo, Rui que tocaba bajo y Renzo que tocaba guitarra. Y bueno, estuvimos como 3 años ensayando así cada mes, cada 2 meses, porque cada quien tenía sus propios proyectos. Y nos dimos cuenta de que la banda era una banda muy libre, pues no, porque como no teníamos ni un género en especial y solo nos juntábamos a tocar, como que cada quien fue dejando sus cosas y ya pues empezamos a tocar todos juntos y nada, salió súper chévere. Esto ha sido hace 10 años.
Oh, wow, 10 años.
Pero nos demoramos un buen tiempo en darnos cuenta
Sí.
que la cosa iba en serio y que
Sí.
las canciones estaban buenas y que ya tocaba grabarlas de verdad, en serio, y grabar discos y seguir todo ese camino.
Sí, nos hemos demorado como 4 años en darnos cuenta de que valía la pena.
¿Qué son las inspiraciones más significativas para tu música? Y ¿todos tienen las mismas inspiraciones o es diferente por todos?
Creo que Como tenemos inspiraciones bien similares en algunas cosas, pero tenemos inspiraciones bien distintas. Y creo que parte de eso es de la razón de la que no podemos definir nuestro género, porque cada uno como que trae un poco de estas cosas que a los demás no necesariamente escuchan, pero que ellos sí. Y no sé, no sé. O sea, creo que cada uno podría describir sus inspiraciones personales, pero no sé si haya como una sola inspiración para Mundaka, ¿no?
Sí,
Por muchas
yo
cosas en común,
ajá. The
¿no?
Police, por ejemplo, que es mi banda favorita. Y todos saben que muero por The Police. Yo, de hecho, cuando armé Mundaka, imaginaba que algún día seríamos como The Police. Obviamente estamos bastante lejos, pero vamos por intentando seguir el camino. Que The Police tiene una cosa que yo siento que tiene mucho, mucho con Mundaka, que fue una banda muy libre en su época, muy libre en cuestión de lo que hacían. Entonces, nacen de una escena también medio under, medio punk, medio así, medio sucia, y de pronto pulen todas las cosas y agarran de muchos géneros y bueno, básicamente, bueno, yo he agarrado un poco esa dinámica para hacer las canciones de Mundaka, porque yo podría decir de que al menos de mi parte, The Police es tal vez mi mayor inspiración en lo que concierne a música, pero claro que hay mil cosas más, por supuesto, o sea, yo creo que todos escuchamos muchas cosas demasiado diferentes y todo eso termina en hacer de Mundaka una cosa en cuestión de géneros un poco indefinida.
Sí, de hecho, muchas cosas en común que sí hemos tenido, que nos hemos conocido, o sea, en el caso de Vera y Lucas, que fue el bajista por más tiempo en la banda, nos hemos conocido en una escena más punk, más under, de punk y sus derivados, qué sé yo, ska, etcétera, hardcore. Y por más de que no estemos muy metidos escuchando eso ahora, es parte de nuestro ADN igual, que siempre va a estar ahí, ¿no? Es algo que nos une. Entonces tenemos canciones como Desaparecer, que son un poco más así medio punky, ¿no? Pero sí, de ahí entra mucho las cosas de cada uno. O sea, a Lucas le gustaba mucho Los Prisioneros, que es una banda chilena. Y se nota un poco en el estilo de líneas de bajo que hace para las canciones ese tipo de música. Yo estuve como perdido en la vida escuchando rock progresivo por muchos años
Perdió la vida.
y sin querer se nota un poco en el tipo de arreglos que hago en la batería, ¿no? Como que los tiempos son medio raros a veces, no sé. Pero es chévere que tenga el sello de cada uno, ¿no? Que se nota que la banda no sería así si no estuviera uno de los integrantes.
Siento que somos personas bien abiertas a escuchar música, entonces como que sí nos gusta como absorber cosas distintas que no necesariamente se relacionan a lo que ya estamos escuchando, pero de alguna manera nos influyen, no sé, siento que como que estamos abiertos a escuchar cualquier cosa y a utilizarlo de alguna manera.
Ahora ellos quieren tocar una canción o dos.
¿Puede tocar una canción? Ay, ¿qué puedo tocar? ¿Qué quieren que toque? A ver, ustedes decían, ya que yo voy a tocar.
Una respuesta,
Ajá, decíanlo ustedes.
¿no? Atrapado con la gente.
Ya voy a tocar esa canción. Esto es Atrapado ante la gente para los Estados Unidos, para California. ¿Qué
Acercarte.
cosa?
No te acercar tanto al micro.
No, yo sé, solo lo hago por si acaso.
Muy
A
boomer.
ver. Dos, un, dos, tres, va. tan tan tararán, tan tararán, tan tan tararán, tan tararán, tan tan tararán, tun 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 tun. Oh, prenderme en la noche y madrugar. Me parece o no encuentro solución resolverte o dejarte para luego olvidarme. Es difícil entenderlo. De repente sales caminando entre la gente. Sigo buscando, ya no puedo verte. ¿Qué vas a pensar de esto? Oh, prenderme en la noche y madrugar.
Muchísimas gracias.
Awesome. Hola, California.
Muchísimas gracias. I love that. Muchísimas gracias por todo eso. Muchísimas gracias por bearing through my horrible Spanish. Lo siento.
No, no hay problema.
¿Hay otras canciones que ellos quieren tocar o tus favoritos canción? O...
Ah, ¿puedo tocar otra? Sí, claro. Mi favorita, un toque. Lo que pasa es que me llamaron un ratito.
¿Qué es?
Estoy de vuelta, ¿no? Sí. Mi favorita, yo creo que ahora es Madrugada. Madrugada es una canción que es muy bonita y, sí. y también es bien chévere, así que la voy a tocar.
Bueno, así que la video, el video por Madrugada.
Uy, sí, es lindo ese video, que es todo pre-cuarentena.
Wow, really.
Sí, todos ahí en la playa, en los bares, y de pronto hubo una cuarentena maldita que nos dejó sin poder vivir como en el video, así que esto va dedicado a la vida pre-cuarentena. Así que nada.
Tan bonito.
Gracias, qué bonito, qué bueno que te guste. Y esta canción se llama Madrugada para California. Santa Cruz, ¿no?
Sí, Santa Cruz, gracias.
Para Santa Cruz, California, USA. A veces me siento débil, muy cansado, para continuar pensando en la razón. A veces prefiero que me vean lejos, universos paralelos vacíos. Y muy tarde por la noche, la luz roja del farol abarca toda mi atención. No es tan raro sentirme tan lejano de algún tiempo que el pasado me dejó. Traté de escucharte por la tarde, pero mis demonios circundaban mi atención. Recordando lo que debo, lo que no hice, lo que quedó, lo que no sucedió. Y en medio de la madrugada,
navegando por el dial que emite solo un silencio. Cuánticos los pensamientos de un espacio y de un tiempo que en mi vida pasaron. Te pienso tan lejos que no puedo alcanzarte. Te siento tan lejos que no puedo alcanzarte.
Thank you very much.
Oh, wow, gracias. Gracias por toda esta entrevista y por hablando conmigo. It was awesome. Gracias.
No, gracias a ti por la invitación. Y yo te quería hacer una pregunta, Audrey. Sí. I want to make you a question.
Sí.
¿Cómo nos conociste?
Este verano, en agosto, yo fui a Perú, fui a Machu Picchu y Cusco, y la última lugar que yo visito, que Lima, fui a un hostal, Cocopelli, Hostal Cocopelli en Lima, es en Miraflores,
ajá.
Y fui a la bar, ¿cómo se dice? ¿Bartender?
Bartender.
Oh, ok, es lo mismo. Sí, sí. Okay. La bartender. Played Sex Wax y vas a preguntar, what song is this? What song is this? He said, oh, Sex Wax de Mundaka.
Ah, ya, yeah. El bartender era un chico alto.
Mm-hmm. Sí, sí.
Con barba, bastante gracioso.
Oh, sí, sí.
Aruba.
Old, I think.
Louis.
Pero no recuerdo su nombre.
Ah, bueno, sí, es probable que haya sido él porque a él le gustaba mucho esa canción y la pone siempre. Pero qué bueno que haya sido de esa forma. De hecho, bravazo.
Pero soy muy emocionada a compartir nuestra música y your story and todas tus opiniones sobre la situación en Perú, en todo el mundo. Soy muy emocionada a compartir eso con todos en Santa Cruz, en California, en los Estados Unidos y todo lo que vea en el internet.
Sí, de hecho, nosotros también te agradecemos un montón porque nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho cada vez que tenemos una entrevista afuera porque, de hecho, como banda tenemos el objetivo de traspasar fronteras y no quedarnos solamente tocando en Perú y sonando acá en Perú. Así que mientras más posibilidades tenemos de llegar afuera, de hecho lo agradecemos un montón, así que gracias por tomarnos como tu primera entrevista, así que bravazo y keep on doing that, que está de puta madre.
Muchas gracias, creo que la música es la idioma universal y
así es.
No me gusta la palabra world music, porque ¿qué es world music? You know, toda la música del mundo es por todos.
Es cierto. Es cierto, es cierto. Realmente es un término mal aplicado. Debería cambiar.
Hopefully next time this could be in person y no vía Zoom o en la línea, pero nonetheless, this was amazing. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yeah.